Hola amigos, y bienvenidos nuevamente a Efesios. Hoy nos sumergimos en el capítulo 1 con una pregunta. ¿Alguna vez, de repente, se te abrieron los ojos a algo que nunca habías visto anteriormente? Ya sabes, como cuando te sientas en una mesa de picnic y ves una hormiga, y luego otra, y después 5, 10, 50 mil. ¿Cómo no me di cuenta de que esta mesa estaba cubierta de hormigas? A veces estamos ciegos ante lo que tenemos justo delante. En Efesios 1, Pablo ora por nosotros, para que los ojos de nuestro corazón sean iluminados, para que podamos ver. ¿Y qué quiere que veamos? Primero, un poco de contexto. Nos quedamos en la apertura de la carta, en el versículo 3. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales, con toda bendición espiritual en Cristo. Pablo enumera bendición tras bendición, es decir, todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Jesús, y eleva nuestra mirada para que veamos desde la perspectiva del cielo. A partir de ahí, en el versículo 4, vemos que Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. Dios trazó un camino para que fuéramos adoptados, para ser sus hijos. Ahora bien, hay algo importante que notar aquí. Pablo va a mantenerse en este camino, alabando a Dios, explicando todas sus extraordinarias bendiciones para nosotros en Cristo, y orando para que nuestros ojos se abran y podamos ver. Hará esto los primeros 3 capítulos. Eso es la mitad de la carta. No hay ni una sola instrucción sobre cómo vivir hasta los capítulos 4 al 6, donde de repente habla solo de cómo caminar en Cristo. Entonces, ¿por qué esta división? Creo que una analogía podría ayudarnos. Imagina que vivimos en un reino medieval y tú y yo somos unos vagabundos, sucios, borrachos, inútiles y una carga para la sociedad. Pero el rey, ¡guau! El rey es increíble, anciano y sabio, justo y recto, humilde, generoso y poderoso, un gran rey. El rey envía a 2 caballeros a buscarnos. El primero me encuentra a mí y dice, asqueroso vagabundo, hueles a pescado podrido. Te exijo que te limpies y pongas tu vida en orden. Luego sígueme, porque el rey tiene un plan para ti. Oye, no huelo a pescado podrido. Creo que eres tú, pero no tengo tiempo para eso. El segundo caballero te encuentra, abre un carruaje y te dice, ven conmigo, tengo algo que mostrarte. Subes al carruaje y llegas al castillo, a la casa del rey. El caballero te muestra todo, es increíble, y te dice que el rey te ha adoptado, que ahora eres heredero de todo esto. No te lo mereces, pero el rey tiene mucha gracia y te ama como a su propio hijo. Ahora bien, con ese trato, ¿cuál de los dos crees que se va a meter a la ducha primero? ¿Cuál realmente cambiará su forma de vivir? Bueno, si el rey en esa historia es Dios, entonces el segundo caballero es el que hizo las cosas bien. Y Efesios es nuestro recorrido por el castillo, porque hemos sido adoptados, y esta es nuestra herencia. Más adelante, en el capítulo 4, nos ducharemos y comenzaremos a limpiar nuestra vida. Pero primero necesitamos saber quiénes somos. Primero, aprende quién eres. Luego, aprende a caminar como tal. Identidad. Luego, integridad. Descubre para qué fuiste. Luego, sé fiel a eso. Volviendo al capítulo 1, Pablo continúa su alabanza en el versículo 6, para alabanza de su gloriosa gracia, que nos concedió en su amado. Y sigue alabando a Dios por la redención. Jesús pagó el precio con su sangre para perdonar nuestros pecados y liberarnos. Y en el versículo 7 leemos, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia, la cual Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Aquí Pablo da un giro. Dios no solo hizo cosas grandiosas por nosotros, sino que las hizo con sabiduría, entendimiento y con un propósito. y Dios nos dio a conocer ese propósito. Presta atención. Dios te salvó con un propósito que es más grande que tú. El versículo 10 dice que la voluntad y el propósito de Dios se llevarán a cabo cuando se cumpla el tiempo señalado. En otras palabras, todavía se está desarrollando. ¿Y cuál es? Volvamos al versículo 10. Para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Unidad bajo Cristo. Este es el gran plan de Dios y es un tema central en Efesios. Así que lo veremos varias veces. En el versículo 11 leemos, «En Cristo también fuimos hechos herederos. Él nos eligió para ser suyos y predestinó, trazó un camino y un plan, mientras lleva a cabo todo conforme al propósito de su voluntad. Una vez más, no creo que esto elimine nuestro libre albedrío, pero ciertamente reconforta saber que el que tiene un plan para tu vida es el mismo que lleva a cabo todas las cosas. Así que en el versículo 13, Pablo dice, «En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron. No te han dejado afuera, pero mientras recorres el castillo, tal vez empieces a dudar. Esto es demasiado bueno. No creo que me incluya. Y cuando vuelves a la ciudad y la vida continúa, y todos siguen oliendo a pescado, tal vez pienses que fue solo un sueño. Así que, para asegurarse de que sepas que eres suyo, Dios te marca con un sello. En tiempos bíblicos, un sello marcaba una transacción finalizada, demostraba propiedad y garantizaba seguridad. Y el sello del rey decía, «No toques lo que es del rey». Volviendo al versículo 13, «Fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido». El sello en nosotros es el Espíritu Santo. Es como un tatuaje invisible. En el versículo 14, el Espíritu es un anticipo que garantiza nuestra herencia. En otras palabras, Dios no ha terminado su obra en nosotros. Todavía no vivimos en el castillo. Aún no alcanzamos la unidad y no hemos terminado de ser salvados. Pero el Espíritu Santo está sobre nosotros y es la garantía, el anticipo, de que Dios hará el pago completo. Alabado sea Dios. En el versículo 15, Pablo pasa de la alabanza a la oración. Él ora por los creyentes de Éfeso. Y esta también es mi oración por ti. Primero, le doy gracias a Dios por ti. Segundo, le pido a Dios, nuestro glorioso Padre, que te dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcas mejor. Oro para que los ojos de tu corazón sean iluminados. Ajá, aquí está lo de abrir los ojos. Hemos salido del castillo, del hogar celestial, pero ya en la tierra, Pablo quiere que nuestros ojos se abran para ver y conocer tres cosas. Una, la esperanza a la que Él te ha llamado. Tienes un llamado y estás llamado a tener esperanza. Vienen cosas buenas y Dios cumplirá. Dos, las riquezas de su gloriosa herencia entre los santos. Esto no significa cuán rico vas a ser en el cielo. Esa sería una visión muy egoísta del cielo. No, las palabras que se usan aquí en griego se refieren a la herencia de Dios, que somos nosotros, su pueblo, apartado para Él. Pablo quiere que sepamos y veamos que Dios nos valora. A los ojos de Dios, su verdadera riqueza somos nosotros. Y tres, su incomparable gran poder para los que creemos. Aquí Pablo profundiza. Quiere que nuestros ojos se abran para ver el poder de Dios que supera todo. Sin importar qué poder venga contra ti, Dios es más grande. Ese poder es para nosotros los que creemos. El mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. Todo el camino hasta el cielo es para nosotros. Y aquí Pablo eleva nuestra mirada para ver a Jesús sentado a la derecha de Dios, muy por encima de todo dominio y autoridad, poder y señorío, y de todo nombre que se invoque. Jesús reina. Cualquier poder, sea gobernante, demonio o amo, Jesús es superior. su gobierno está por encima. Versículo 22. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Acompáñanos la próxima vez mientras continuamos el viaje, un capítulo a la vez. Y recuerda, la fe viene por el oír, y el oír a través de la palabra.